El norte tinerfeño conversa. Una tertulia con mirada hacia el bien común, moderada por Narciso Ramos y Coden Daute Radio.
Seis minutitos sobre las seis de la tarde en este viernes 14 de noviembre. Comienza la tertulia El Norte Tinerfeño Conversa aquí en Icoden Daute Radio, en la FM 91.4 y en la FM 92.8, también en la radio online, evidentemente con cobertura planetaria. Y para aquellos y aquellas oyentes que además de escucharnos deseen vernos, lo pueden hacer en el video streaming, en directo, por supuesto, que emitimos en YouTube, en nuestro canal, en esa plataforma, canal que se llama, por supuesto, Icoden Daute Radio. Bueno, el saludo de Miguel Ángel Casas en la realización técnica y, por supuesto, el saludo de quien les habla, Narciso Ramos. Vamos ya con los saludos con nuestras tres tertulianas en esta tarde. Tras la tormenta viene la calma, después de que Claudia pasara por nuestras islas, pues tenemos un día hoy, pues, en fin, agradable. Vamos ya con los saludos. Comenzamos con Cande González. Muy buenas tardes, Cande.
Hola, buenas tardes. Un placer estar de nuevo aquí con ustedes, con ustedes.
¿Con ustedes?
Con todos ustedes. ¡Ay, Dios mío! Y Claudia, que nos ha dejado un día espectacular y nos ha llovido.
Pues sí. Es que buena falta que hace que llueva. Isabel García, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Encantada de estar aquí un viernes más para compartir este rato de tertulia.
Fidela Velázquez, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien hallados todos los presentes y los que están oyéndonos a través del dial.
Pues sí. Bueno, vamos con el primer tema. Vamos a abordar tres temas, como es habitual en esta tertulia, con mirada hacia el bien común. Pero vamos a abordar los tres temas del orden de unos 20 minutos cada uno, para que le prestemos la misma importancia a cada uno de esos tres temas que vamos a poner sobre la mesa de la radio. El primero de ellos es una noticia relacionada con neurociencia, porque la UNESCO alerta sobre la carrera por la neurotecnología. Desde la UNESCO se ha señalado que la privacidad mental está en riesgo. La Organización de la ONU aprueba una guía ética para acotar las aplicaciones comerciales que buscan analizar las emociones, sentimientos y pensamientos de las personas. Esto se aprobaba a principios de este mes de noviembre por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, claro, en una conferencia que se celebró en Samarcanda, en Uzbekistán. Un documento en el que hace un llamamiento al uso ético de la tecnología dedicada a entender el cerebro e interactuar con él, la neurotecnología. La UNESCO considera necesario establecer un marco de actuación antes de que se generalice el uso de estas tecnologías, en tanto que su mal uso entraña riesgos serios para la privacidad mental, especialmente para los niños y jóvenes, y puede exacerbar, es decir, aumentar las desigualdades. Cande, ¿qué te parece esto?
A ver, yo creo que vamos tarde, como siempre. La UNESCO ha sacado una guía, tú has dicho, pero no es vinculante. Entonces, cada país tiene ahora que legislar. Se tienen que poner de acuerdo porque este tema es muy serio, muy serio. Yo creo que es muy importante que centremos en que una cosa es el estudio sobre la ciencia y otro es, porque en medicina, por ejemplo, es muy prometedor. Se están haciendo muchísimos implantes y muchas cosas que benefician. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con este tema.
Isabel.
Bueno, yo creo que esto tiene que ver con lo que en cualquier tema de avance científico se ha planteado siempre. La ciencia avanza, pero tiene que ir siempre acompañado de lo que es la ética. Porque si no, si nos convertimos en personas que aplicamos la ciencia pura y dura, con la ciencia se puede hacer muchísimo bien, se puede hacer y se hace muchísimo bien, pero con la ciencia también se puede hacer mucho mal, con los avances científicos. Entonces, ahora aplicado a la tecnología, la neurotecnología esta aplicada al ser humano, que como dicen, aplicaciones médicas, pues puede garantizar el detectar una depresión, el ayudar para el tema de Alzheimer, para temas de la visión. Pero claro, si eso cae en manos de personas que quieren manipular, tienen una herramienta muy potente para poder controlar la mente humana. Y entonces nos convertiríamos en robot en manos de quienes quieren mover los hilos del mundo y, por supuesto, controlar a la sociedad. Y eso es muy peligroso. Por lo tanto, el que se cree ese código ético que hay siempre, que debe de haber siempre acompañado a cualquier avance en la ciencia, es fundamental. Está claro que después, si eso se tiene que asumir por parte de los mandatarios de cada uno de los países y legislar ya a criterio de quien le toque por turno estar en el poder en los distintos lugares. Y creo que es preocupante, porque lo que se está viendo es que la mayoría de los que tienen el poder muchas veces están buscando intereses más particulares que el bien general, y eso es peligroso.
Si bien la neurotecnología, antes de que intervenga Fidela, leo del artículo, si bien la neurotecnología médica está estrictamente regulada, no sucede lo mismo con sus aplicaciones comerciales, que no lo están en absoluto. Esta tecnología está presente en dispositivos vestibles, lo que llaman wearables, dispositivos vestibles de consumo, en los aplicados a los videojuegos, a la productividad laboral, la educación y el aprendizaje, la educación y el aprendizaje o el marketing. El siguiente paso en el que la industria ya trabaja son los interfaces neuronales que conectan el cerebro directamente con la máquina. En el estudio señalan que los datos neuronales que capturan las reacciones y emociones básicas de los individuos están muy demandados en el mercado. A diferencia de los datos recogidos por las redes sociales, la mayor parte de datos neuronales son generados de forma inconsciente y, por tanto, no podemos dar nuestro consentimiento sobre su uso. Controlar estos datos, Fidela, permitiría a las compañías o gobiernos construir perfiles detallados de los individuos que podrían servir para manipularlos.
Absolutamente. A ver, la ciencia no es un peligro. El peligro es el uso humano de la ciencia, o el uso inhumano, vamos a especificar. Ha pasado con todo, ha pasado con los avances, incluso con avances científicos que han desembocado en maquinarias de guerra. Ahí tenemos el susto de la humanidad, por ejemplo, ante la bomba atómica. Todos estos elementos incontrolados no es una cuestión de ciencia ficción de que aparezca un malo, ¿no?, que tenga esa herramienta, ese arma en sus manos para controlar la humanidad. Eso es un referente continuo, incluso en las películas, en las historias, en las novelas. Pues hay malos, tenemos que pensar que hay malos. Y si no exactamente malos, personas ambiciosas o con una ética desviada que van a usar esa tecnología para su provecho propio. Por ejemplo, mientras la humanidad legisla equidad, igualdad, esto podría usarse para seleccionar personas laboralmente eficientes, vamos a decirlo así, que den el máximo resultado en el menor de los tiempos. El resto de personas quedaría descartada. Esto, digamos, desde el punto de vista empresarial salvaje, es bueno. Pero desde el punto de vista humano se busca la eficacia, es decir, que la persona sepa hacer las cosas y no pasa nada porque en vez de 10 minutos tarde media hora la persona. Y a lo mejor a veces es mejor que tarde media hora. Entonces, en esa búsqueda a ultranza del rendimiento laboral, por ejemplo, estoy hablando laboral solo, después podemos entrar a otras cosas, del rendimiento laboral retrocederíamos humanamente a la época de la esclavitud, porque tú seleccionas a aquel que te va a dar mayor rendimiento, ¿vale? O descartas a aquellas personas que no entran por el aro, vamos a decirlo así, descartarías a personas que por su libre pensamiento tú crees que en un momento determinado puede percibir una injusticia, ¿vale? Y esas personas, puede ser que no, pero puede ser que una empresa diga, pues eso no los quiero yo dentro de mi plantilla, ¿vale? Y entonces tendríamos plantillas sumisas que tolerarían hasta las máximas injusticias con respecto a sí mismos y con respecto a sus compañeros. Esto es todo lo contrario de lo que se ha venido luchando en los derechos laborales desde hace más de un siglo, desde finales del siglo XIX. Y entonces ahí estamos nosotros en una disyuntiva que nos vuelve al pasado, pero además de manera irredenta, porque en este caso no hay nadie que se oponga a esa tecnología. Después podemos hablar de la parte de, digamos, del control educativo. ¿Para qué hablamos de educación comprensiva? Todos los niños con las mismas oportunidades, compensar las desigualdades, hacer una enseñanza individualizada, Isabel,
sí, sí.
Aplicar el diseño universal para el aprendizaje, tratando a cada persona en función de sus características, porque entonces lo que podemos hacer es sencillamente discriminarlo, sin diagnóstico de persona, sino con una máquina. Porque claro, cuando un orientador, un psicólogo, lo que sea, hace un diagnóstico, trabaja variables, pero conoce a la persona, no habla de un diagnóstico tecnológico. Porque en comportamiento humano, Narciso, no es como una radiografía, que si tienes una mancha en el pulmón, investigas por qué es esa mancha en el pulmón. Estamos hablando de otra cosa.
Claro.
Estamos hablando...
Hay muchas variables.
¿No? Claro, no de lo que hay, sino por qué.
Claro.
Quiero decir, en investigación humana también hemos pasado por esos modelos. Y voy a poner un ejemplo y con eso termino. La investigación en educación pasó de, por ejemplo, constatar que niños y niñas se comportaban distinto en la adolescencia, en resolución de problemas, los niños resolvían mejor que las niñas, ¿vale? No cuando eran pequeñitos, sino en la adolescencia. Eso es descriptivo. Y luego vino otra corriente que decía, no, si a mí no me interesa que sean distintos, sino ¿por qué son distintos? ¿Qué ha pasado en esa formación para que un niño y una niña que a los 4 años eran iguales, a los 14 no lo sean resolviendo problemas? Y es otra línea de investigación, una investigación humana, no detectar, porque es que volvemos para atrás, porque lo que hace es detectar que son distintos, eso no nos vale para nada. Pero para nada.
Claro.
Y en algunos casos, y ya más avanzada la investigación, se cuestiona la herramienta. Es decir, esta herramienta de verdad, porque claro, para que una herramienta tecnológica detecte, tú le tienes que dar unos inputs, tienes que meterle unos datos para que la herramienta funcione. Pero ¿qué datos le está metiendo?
Claro.
Claro. ¿Y quién se los mete?
Claro.
¿Qué datos se le meten y quién se los mete? Entonces, ya tenemos que cuestionar hasta la herramienta. Y yo creo que ahora mismo, hasta que no se pasen todas esas etapas, esta herramienta debe ser usada con mucho cuidado.
De ahí ese documento ético de la UNESCO. En la segunda vuelta de intervenciones les pido más brevedad para sobre dentro de 10 minutos... irnos a publi y pasar a otro tema. Simplemente leer del artículo que el documento hace especial énfasis en los menores, en tanto que el cerebro humano acaba de desarrollarse y de madurar entre los 25 y los 30 años. Si se usan interfaces neuronales durante la adolescencia, alerta la UNESCO, existe el riesgo de que se afecte la identidad futura del joven con efectos duraderos o hasta permanentes. los desafíos son muchos. Haya o no implantes, hace falta seguridad de concepto, hacer muchas pruebas. Las empresas ahora mismo no están en eso, están ocupadas en desarrollar la tecnología, no en ver qué pasa con ella. Esto lo dijo Daphna Feinholz, responsable de bioética de la UNESCO, en una reunión virtual con periodistas internacionales. La experta destacó que esta tecnología puede ser muy positiva para la humanidad, aporta oportunidades únicas para aliviar el sufrimiento, puede ayudar a identificar dónde empieza una depresión, puede ayudar a tratar el Parkinson o a quienes tienen epilepsia. Puede ser clave para que personas que han perdido la visión la recuperen, y lo mismo con el habla. Sin embargo, tiene un reverso altamente, altamente peligroso. El documento de recomendaciones de la UNESCO, que se ha publicado o se ha rubricado hace dos días, pretende abrir el debate internacional en torno a esta cuestión. Además de proteger a los niños y adolescentes, los países deberían garantizar el derecho fundamental a la privacidad mental, desarrollando normativas especialmente duras en torno al tratamiento de datos neuronales. Debemos proteger, añadió Feinholz, las emociones, los sentimientos y los pensamientos de las personas. Hay que saber quién va a usar esta información y para qué. Estamos hablando de la comercialización de la información más importante sobre nosotros. Estos neurodatos deben quedar protegidos. De otro modo, dijo Feinholz, se podrá inferir en nuestro estado mental, Cande.
A mí me preocupa mucho esto porque quizás la pena que en realidad los grandes organismos como la UNESCO, la ONU, en realidad al final, si te das cuenta, de poco sirven.
No les hacen puto caso,
no. La presión. Sí, es que no, de poco sirven. Porque, ¿qué pasa? Sí, lo que ha hecho la UNESCO ahora es maravilloso, ha sacado pues este documento. Pero ¿qué pasa? Que de luego están los países grandes, industrializados, donde todo lo que ellos manejan, todo lo que ellos… ¿Tú crees que van a legislar en contra de las grandes empresas que se van a dedicar a este tema? Y que además les van a aportar que su economía, que su financiación y todo aumente.
Claro.
Entonces, se va a crear unas desigualdades enormes.
Está claro. Fíjense, Isabel, bueno, la agencia, la UNESCO, considera que es el momento de enfrentarse a esta cuestión por varios motivos. Un informe de la UNESCO ha detectado un aumento del, escuchen bien, 700% en las inversiones en neurotecnología entre el año 14 y el 21. Asimismo, el ritmo de solicitudes de patentes relacionadas con esta tecnología y las adquisiciones de compañías del sector por parte de grandes tecnológicas sugieren que el momento en que las neurotecnologías se conviertan en objeto de gran consumo puede ser inminente.
Sí, por eso que antes decía Fidela, y la ciencia es beneficiosa, no es buena ni mala, es el uso que hagamos de ella. Y es preocupante el uso que pueden hacer, como hay datos, porque tienen un interés y una ambición de dos cosas: hacer dinero y controlar la sociedad, porque ahí está su beneficio. Entonces, a mí me parece muy preocupante esta noticia, y cuando ya hay organismos que están alzando la voz y diciendo esto hay que ponerle un poquito de control, porque si no vamos a tener en el futuro, si esto incide sobre la adolescencia, como bien dice ahí, que es un momento neuronalmente débil, donde pueden controlar con todas estas tecnologías que están aplicando, tendremos esos adolescentes cuando tengan 25 años, será una sociedad ya de personas diseñadas por los intereses de alguien que está detrás haciendo un gran beneficio personal y, bueno, y con un futuro alentador para sus intereses, porque tendrá una sociedad totalmente controlada, y eso es muy peligroso. Yo creo que esta sociedad que ha hecho una apuesta decidida y hemos puesto en gran valor la tecnología, y ya digo, la tecnología bien usada es un avance tremendo, porque hemos llegado hasta aquí en muchas cosas, salvar muchas vidas gracias a esto.
Sí.
Ahora, creo que puede ser también el motivo de nuestra propia destrucción, porque es que yo creo que estamos ya haciendo una bueno, ya se ha visto con los avances. Einstein, cuando diseñó toda su ciencia, todo el gran apuesta que hizo por la ciencia, en manos de unos señores crearon la bomba atómica.
Exacto.
Entonces, ¿qué pasa? Que después, ¿en manos de quién va a caer todo eso que científicos de muy buena voluntad han desarrollado? Entonces, el peligro está en la falta de ética de aquellas personas que, teniendo la capacidad de desarrollar esos conocimientos, no los ponen para beneficio de la sociedad, sino para un enriquecimiento personal y para un control social, que es lo que están buscando, porque con todo esto que se está viendo, tanta inteligencia artificial, toda tal, la tecnología al alcance de los niños, por eso se están tomando medidas. Hemos hablado en otras ocasiones sobre esto. Ve, lo más tarde posible que entren en contacto las personas con todo lo que puede ser una manipulación de la propia persona a través de los dispositivos que tenemos al alcance. Entonces,
claro.
Yo creo que hay que poner en valor, estamos en una sociedad tremendamente tecnológica y tremendamente una sociedad del descarte. Tú no me vales, tú este no, este otro.
Pensaba que ibas a decir una sociedad tremendamente deshumanizada o en pro de ir deshumanizándose, claro, cada vez más.
Es que
¿no?
Estas dos, la claro. tecnología y la sociedad del descarte, deshumaniza a la sociedad.
Claro, claro.
La consecuencia es que se queda una sociedad deshumanizada. Entonces, porque estamos en una sociedad de este no me vale para esto, fuera este, y dejando muchas personas en la cuneta. Entonces,
y además,
hay que recuperar el sentido.
Y marcándolas, porque claro. les pueden marcar negativamente claro. Para muchos aspectos laborales, emocionales, familiares, sociales. Otro de los elementos, leo en el artículo, que destacan las recomendaciones de la UNESCO, es el peligro de que esta tecnología, lo que decíamos, aumente las desigualdades, en tanto que el 50% de las compañías que trabajan en ello están, ¿dónde? En Estados Unidos.
Claro.
Y el otro 35% en Europa, mientras que el 80% de las personas con acceso a esas aplicaciones están en el norte global. El documento destaca, si se limita el acceso de la neurotecnología avanzada a los ricos, solamente que ellos puedan utilizarla, podría aumentar las diferencias sociales a nivel nacional e internacional. Fidela.
Sí, a mí, aparte de lo que ya hemos dicho, me preocupa mucho la humanidad masa. La humanidad masa obedece...
Un campo de fútbol, por ejemplo.
Por ejemplo, por ejemplo. Sí, ponerlo en pequeñito, sí, sí, pero sí. Puede ser mayor.
No, claro.
Claro, España es uno de los países, por ejemplo, donde está prohibida la publicidad subliminal, que es esa publicidad que tú no te das cuenta que
se utilizaba mucho en las películas, ¿no?
Claro.
Un paquetito de Marlboro por allí, una latita de Coca-Cola por el otro lado, que la ves un segundo o menos.
Son fracciones, está por debajo del umbral de la percepción, pero te está llevando pues a consumir o a hacer determinadas cuestiones, no se sabe qué cuestiones, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, en España está prohibido. Pero esto va más allá, porque detectan tus puntos débiles de grandes masas de personas y van a eso, con una publicidad también del mismo tipo subliminal, donde crea el individuo masa. Y el individuo masa deja de pensar. Es, yendo a la etimología, que hoy lo empleé por otro rollo que ha pasado en la universidad, el individuo mentecato, es decir, de mente cautiva, de mente capta, que es el origen
de la palabra
latina, mente capta, mente cautiva. Bueno, ahora llamamos mentecato un bobo, pero en realidad el origen es mente cautiva. Esta tecnología nos va a llevar a mente capta, es decir, mentecatos, como mente cautiva, que van a seguir a lo que se le diga, a un consumo, a un líder, a un líder religioso, como hemos visto, líderes que han llevado postizos, o como lo quieran llamar, que se crean su propia religión y llevan a masas de personas al suicidio.
Sí,
entonces, estamos hablando de una que de hecho
se han dado
usan técnicas de este tipo.
Claro.
Lo que pasa es que física, pues no te dan de comer y entonces el cerebro ya no tiene reacción a los mismos estímulos y entonces te crean la secta. Uh-huh. Que eso está súper estudiado. Sí. Pero es que ahora lo vamos a hacer con tecnología o le vamos a dar a alguien la posibilidad de que lo haga con tecnología. Y yo estoy tan horrorizada, ¿vale? Porque eliminan el libre albedrío, la decisión personal, que hoy mismo, o sea, en el día de hoy, incluso los estados, a las personas que tienen problemas mentales, no pueden Y si tiene, si nadie lo ha incapacitado porque tiene una conducta peligrosa o lo que sea, si es capaz, aunque tenga una enfermedad mental y no se quiera tratar, vale la capacidad de la persona. Si la persona es capaz y decide si se hospitaliza o no, o si vive con síndrome de Diógenes en su casa o no. No, y porque es mayor de edad, y porque nadie, salvo que lo decrete la justicia,
se puede violentar su
violenta su decisión.
Sí.
Y entonces, tenemos un Estado garantista. ¿Y qué pasa ahora con esta irrupción de algo que ni siquiera cuenta con el libre albedrío? Yo, honradamente, me horroriza. Me horroriza. Aunque a veces yo he dicho, no, el Estado debe intervenir, porque si esta persona ya es un riesgo para sí misma, pues la fiscalía o las familias deben incapacitarlo y tal. Pero cuidado, que a lo mejor ahora cambio de opinión y digo, no, porque ¿qué pesa más en la balanza? ¿El libre albedrío, la capacidad de la persona o una intervención artificial que lleve a la persona a no sé qué?
Está clarísimo, muy preocupante. Bueno, nos vamos a ir a publicidad para, después de la publicidad, abordar un tema que cuando leía la noticia yo me quedé, vamos, estupefacto, porque es muy difícil de creer de que esto pueda haber ocurrido. Está por demostrarse, pero hay indicios de que pudo ser así. Después de la publicidad ampliaremos el tema, solamente para que ustedes, queridos y queridas en Radio Escuchas, estén en el tema de lo que vamos a tratar a continuación. Estamos hablando de una información que leí en el periódico El Mundo hace un par de días sobre un escándalo en Italia por los safaris de la muerte. Investigan en la Fiscalía de Milán presuntos viajes, escuchen bien, para disparar a civiles, a personas, en una ciudad, en este caso en Sarajevo, en la guerra de los Balcanes, durante el sitio el que estuvo esta ciudad de Sarajevo sitiada por los serbios durante meses en esa guerra de los Balcanes. Bueno, pues esto lo ha denunciado un escritor italiano, Ezio Cavazzeni, quien lleva años documentando los hechos. Y bueno, pues pagaban personas con mucho dinero o con poco, lo que sea, pagaban
con
safari.
Mucho, porque con lo que costaba.
Sí, pero incluso se habla en artículos, incluso en algunos casos hasta gratis, no sé. Y se apostaban en las colinas de Sarajevo con rifles de alta precisión, con miras telescópicas, disparando a personas que cruzaban la calle, personas, hombres, mujeres, niños. Si esto fuera así, ¿hasta dónde ha llegado el ser humano? Que yo es que no tengo palabras para describir esto. Vamos a escuchar publicidad y volvemos.
El Norte Tinerfeño conversa. Una tertulia con mirada hacia el bien común, moderada por Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Y Coden Daute Radio, FM 91.4, FM 92.8 y también emisión online. Una radio para todo el norte de Tenerife con denominación de origen desde la comarca de Icoden Daute.
Mi proyecto, estudiar en Estados Unidos y enseñarles a jugar al fútbol, al de verdad.
Son Emilio y Raúl, y uno de ellos tiene esquizofrenia, pero sus sueños, como los de cualquiera, no tienen límites. No se los pongamos nosotros. La integración siempre es la mejor respuesta. Por la inclusión social de las personas con problemas de salud mental. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España.
2% de batería y sin cargador, ¿qué hago?
El crecimiento sostenible es lo que recarga Canarias. Crear trabajo para todas las personas, invertir en energías limpias o apostar por un envejecimiento activo hacen posible el crecimiento de nuestra tierra. Conéctate a la sostenibilidad. Gobierno de Canarias.
No cierres tus ojos ante la violencia. El Ayuntamiento de La Orotava te invita a alzar la voz contra la violencia machista. Participa en las actividades, talleres y encuentros organizados por el Área de Bienestar Social e Igualdad con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Consulta el programa en la web municipal www.laorotava.es, porque la igualdad se construye cada día. Ayuntamiento de La Orotava, Área de Bienestar Social e Igualdad.
Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor viajando en el tiempo. Tú, usando el aire acondicionado solo cuando es necesario, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Luis Pintor, director técnico del teleférico del Teide.
El teleférico del Teide es el primero del mundo sin conexión a una red eléctrica que funciona con energía 100% renovable y sin emisiones de CO2.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en turismodecanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Mi primera vez fue una operación que tuvo mi madre, tuvo cáncer de útero y necesitaban donantes para hacer la operación y me ofrecí. A esa gente que tiene miedo de donar, que no tengan miedo, que esto es un proceso muy corto y puedes ayudar a muchas personas.
Únete al Club de los 300. Dona sangre.
Paloma Garrido Medina, relaciones con entidades colaboradoras del Banco de Alimentos.
En el Banco de Alimentos de Las Palmas empezamos hace unos años una iniciativa centrada en el sector hotelero y de restauración. El pasado año recuperamos unos 25.000 kilos de alimentos en los hoteles.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en turismodecanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
El pescado fresco es nutritivo, sano y delicioso.
En casa o en el restaurante, consume pescado kilómetro cero. Pescado en nuestro mar por nuestros pescadores.
Rechaza la pesca furtiva. Busca la etiqueta pesca artesanal, que garantiza que se trata de pescado kilómetro cero, su calidad y la procedencia local.
Pesca artesanal. Pescado de Tenerife. Cabildo de Tenerife.
Por mí y por Malik. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Y por todos mis compañeros.
Esto no es un juego de niños. Ayuda a UNICEF a cambiar las reglas. Entra en portodosmiscompañeros.es o llama al 900-907-455. UNICEF, hacemos que las cosas sucedan.
Y Coden Daute Radio, el mejor medio de comunicación comarcal para tu publicidad.
Vuelve de tapas con castañas a La Orotava. El próximo 28 de noviembre, el puente de la calle Carrera Escultor Estévez será el punto de encuentro para disfrutar de la rica gastronomía local con la castaña de protagonista. No faltará el buen vino de la mano de las bodegas locales y ambientación musical en directo. Los más pequeños podrán disfrutar de talleres de elaboración de cacharros. Recuerda, viernes 28 de noviembre, a partir de las 7 de la tarde y hasta las 11 de la noche, de tapas con castañas. Organiza la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de La Orotava.
Icoden Daute Radio, Tenerife Norte, somos como tú. Escúchanos en los diales de frecuencia modulada 92.8 y 91.4 y también online en la web de la emisora, así como en tu teléfono móvil a través de las aplicaciones MyTuner y TuneIn, entre otras. Además, podrás ver todos nuestros programas en vídeo, en directo y en diferido. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Icoden Daute Radio y disfruta la carta de cualquiera de ellos cuando lo desees. Desde 2006, haciendo radio contigo.
El Norte Tinerfeño conversa. Una tertulia con mirada hacia el bien común, moderada por Narciso Ramos. Icoden Daute Radio.
Bueno, pues abordamos la segunda parte de esta tertulia con mirada hacia el bien común y con una mirada ahora hacia lo escalofriante que puede ser la perversión de nosotros, de los seres humanos. La Fiscalía de Milán investiga los safaris de la muerte de personas italianas a la ciudad croata de Sarajevo para matar civiles durante la guerra de los Balcanes en los 90. La denuncia incide en los testimonios que señalan que millonarios extranjeros viajaron a la capital asediada, la capital asediada de Bosnia-Herzegovina, Sarajevo, para disparar por mero ocio contra los habitantes. Se publicaba hace 3 días en diferentes medios. Noticia también que se hacía eco y distribuía a los medios de comunicación la agencia EFE. La investigación de estos supuestos crímenes se está investigando, no hay pruebas. Esto fue entre el 92 y el 95, durante la guerra de Bosnia. Y bueno, que en Italia se han denominado safaris de la muerte, está a cargo del fiscal milanés Alessandro Gobis, y ha surgido por la denuncia del escritor Ezio Gabazzeni y de los abogados Nicola Brigida y Guido Salvini. La documentación, explica a la agencia EFE el letrado Brigida, la documentación incluye las pruebas que han permitido abrir esta investigación y revela que ciudadanos italianos viajaban a Sarajevo pasando por Trieste, la frontera de Italia, a Bosnia-Herzegovina, para matar a personas asediadas. La tesis de los denunciantes es que durante el trágico sitio de Sarajevo, que atrapó a miles de civiles durante casi 4 años bajo el fuego de la artillería serbo-bosnia, algunos italianos se sumaron a los asediadores, a los ejércitos de la Serbia, del Serbio-Bosnia, para disparar por mero ocio, apostados como francotiradores en las colinas alrededor de la ciudad. Estamos hablando, sostiene el abogado, de personas que viajaban para matar a gente los fines de semana. La denuncia, al igual que la investigación de la Fiscalía, no plantea nombres, sino que se centra en exponer aquellos viajes con documentos que supuestamente prueban su organización o testimonios de soldados o de servicios de inteligencia. Señalaba el abogado. Incluimos elementos que podrían permitir la identificación de las personas que cometieron estos crímenes monstruosos. La caza de civiles en Sarajevo por millonarios extranjeros ha sido denunciada en otras ocasiones en el pasado. Por ejemplo, hay un documental, Sarajevo Safari, del año 22, del director esloveno Milan Supancic, que sostiene que estos cazadores procedían de Italia, Estados Unidos o Rusia, aunque no aporta nombres. La Fiscalía de Bosnia-Herzegovina se abrió en noviembre del año 22 a analizar las informaciones de este documental tras una denuncia interpuesta por la entonces alcaldesa de Sarajevo, Benjamina Karic. Y termino. El delito barajado por la Fiscalía de Milán es el de homicidio múltiple con los agravantes de motivos abyectos y crueldad, lo que hace que estos hechos no puedan prescribir, Cande.
Sí, estos hechos, se comprueba que es verdad, no pueden prescribir. Lo triste de todo esto es que ahí se cometieron tantas barbaridades en esa guerra, porque eso fue miles y miles y miles de personas asesinadas.
Orden de 6.000 civiles asesinados.
Sí. No solo fue la guerra, sino asesinatos, asesinatos en masa.
¿Francotiradores?
Sí, sí. Entonces,
lo que pasa es que pensábamos hasta ahora que los francotiradores eran también con una crueldad impresionante
de sus propios
militares serbobosnios, ¿no?
Pero que además los que han ido a este safari, si se demuestra que es cierto, tenían un precio. Los niños valían un precio, las mujeres embarazadas uno, e incluso se baraja que si matabas a un anciano, como es poco menos que desechable, a lo mejor te salía gratis y te compensaba hacer el safari por matar a otro. Y te daban como de, supuestamente,
pluses.
Un plus el que pudieras matar gratis a un anciano. Yo, que estábamos hablando antes, fuera de antena, cada día como que nos levantamos con algo que nos hace replantearnos en qué mundo vivimos, qué mundo tenemos y qué mundo estamos dejando.
Isabel.
Bueno, esto me parece una noticia aterradora, que el ser humano sea capaz de actuar con esta crueldad por el mero hecho de disfrute personal, porque parece que lo hacían como una actividad de ocio más. Entonces, si esto se confirma, que las investigaciones, por eso se ha tardado tanto, porque desde que aconteció todo este conflicto y que en medio de él alguien se dedicaba a hacer turismo, y en ese turismo era un turismo de muerte y de destrucción, quiere decir que la condición humana dice que las personas que iban a eso eran millonarios para pagar. Serán millonarios porque tienen muchos números en las cuentas bancarias, pero son de una pobreza humana absoluta, porque es que ser capaces de banalizar de tal manera la vida humana es que es de una pobreza personal que es escalofriante. Antes hablábamos la falta de ética, de moral, de sentido común, de humanidad que estamos mostrando con el uso de la tecnología, pero también con el propio comportamiento del ser humano, con la única tecnología de tener un rifle en la mano y poder atentar contra la vida de otro ser, que no conoce de nada, que no es en un conflicto, que no están ellos inmersos en el conflicto, sino que aprovechando ese conflicto van a atentar contra seres inocentes, que transitan por las calles y ya bastante sufrimiento tienen con padecer las consecuencias de la guerra que están viviendo. Entonces, esto me parece que es un gran desconcierto, es para plantearse uno qué está pasando con la humanidad. A veces uno piensa qué estamos respirando, qué estamos comiendo, porque es que no se entiende que una persona con su pleno juicio, con sentido común, con formación, con personas que dicen que por tener dinero pues habrán tenido la posibilidad de implicarse en proyectos, en empresas, en trabajos para poder captar ese dinero, pues son personas que tienen una capacidad que sean después vertida de esa manera en contra otros, me parece aterrador. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una reflexión: qué está pasando, qué estamos ofreciendo y qué estamos brindando a la sociedad para que seres humanos estén tan intoxicados de odio, de violencia y de falta de sentido de humanidad y de sentido común, que dice que es el más común de todos los sentidos, pero algunos lo pierden.
Antes de darle paso a Fidela, leo también sobre este tema de otro artículo que va en la línea del que comentaba antes Cande, un artículo en el periódico Marca, escrito por Didac Fiferrer. Bueno, ahonda en la noticia, en lo que ya hemos dicho, pero habla de lo que comentaba Cande antes de los precios. Las milicias serbobosnias de Radovan Karadžić, que se fue juzgado y condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad junto al otro monstruo de Vladi, creo que era el apellido, ¿no? Bueno, encontraron la fórmula de convertir el asedio de Sarajevo en un fructífero y macabro negocio, acompañando a turistas a matar a seres humanos. El precio oscilaba entre 80.000 y 100.000 euros, una cantidad mayor si se pretendía matar a niños. Este periodista, Ezio Gabaceni, descubrió esta información mientras recopilaba material para un libro. Habla luego lo de la Fiscalía de Milán, que investiga el tema. Venían de toda Europa, había muchos alemanes, franceses, canadienses, rusos, estadounidenses y también españoles, explicó Gabaceni al periódico La Vanguardia, que es quien Marca también se hizo eco. En declaraciones al citado medio, a La Vanguardia, el periodista sostiene que las personas que acudían a este macabro safari no eran extremistas políticos, sino que habla de empresarios, abogados o contables aficionados a las armas. Explicaba que es un error etiquetarlos políticamente. Gente, en definitiva, con capacidad económica suficiente para poder pagar unos 100.000 euros y poder matar a otras personas por diversión, Fidela.
¿De dónde surge la inmoralidad? ¿No? No hablamos de amoralidad, porque estas personas, si tienen esa, digamos, cualificación social, saben que están haciendo una cosa inmoral y deleznable. ¿De dónde surge la inmoralidad? Yo recuerdo que cuando dirigía centros escolares, yo le daba una gran categoría a la enseñanza de la religión. Yo estoy de acuerdo que se enseñe religión en las escuelas, sí. Y cada vez estoy más de acuerdo. Pero no por nada, sino porque la religión marca una serie de pautas sociales reconocidas o consensuadas entre todos, que hace que las personas no padezcan de anomia. La anomia es un término sociológico que dice que ocurre en las personas que no, voy a leerlo, ausencia o degradación de las normas sociales que rigen la conducta. Uh-huh. Es verdad que las sociedades cambian sus normas sociales cada X tiempo, pero somos seres profundamente sociales. Si yo ahora mismo estoy en una mesa de redacción, tengo que respetar a Isabel Wakande, por supuesto al que dirige la cosa, Narciso. Son normas que nos damos, pero para convivir. Entonces, ¿quién o cómo se llega, por personas que teóricamente tienen una formación detrás, a pensar que pueden comprar la vida humana para conculcar esa vida a cambio de dinero, cuando la vida humana no tiene precio? Entonces, esto conecta con lo que hicimos antes, con lo que dijimos antes. Es decir, ¿cómo? Con la tecnología nos hacen ver que un colectivo grande, como pasó en la Segunda Guerra Mundial con los judíos, son nuestros enemigos. ¿Cómo luchamos contra eso? Pero en este caso, además, es esos señores que no tienen nombre, ni tienen, para mí, no existen o existen como elemento de casa mayor. Para mí es diversión casar a esa persona. Esa persona no tiene entidad que lleve mi respeto. Es que me parece que llegamos a un nivel donde no es como las guerras clásicas, donde alguien mata a otro para salvarse a sí mismo. No. Mata a otro para divertirse. Terrible, Narciso. Terrible.
Es que no tiene nombre esto.
Esto no tiene nombre y, desde luego, vuelvo al principio y acabo mi concluyo. Alguien o muchos en esta sociedad tenemos que demandar las normas familiares, pero sobre todo las normas. Recuerden ustedes que la escuela nace primero que nada, ¿vale? Escuela pública universal, en aquellos países nuevos, para que tengan conciencia de país, de nación. Por ejemplo, nacen en Estados Unidos, cuando Prusia se convierte en Alemania y se unifica, aparece la escuela pública, porque es el lugar donde se encuentran todos los individuos para transmitirle, claro, la nueva idea. ¿Y cuál es la nueva idea? La que yo espero para la generación de mis nietas. La moral. La moral básica. Totalmente. El respeto a la vida humana. Y si las sociedades evolucionan hacia la anomia, la ausencia de normas, por ejemplo, en zonas de aluvión, de población que llega en aluvión, de acá y de allá y no sé qué, habrá que buscar algo que impregne esa formación, que es una formación básica, que está implícita en los derechos humanos, pero también está implícita en la mayor parte de las religiones. Todas las religiones, decía Gandhi, son iguales, porque todas las religiones defienden la verdad y la rectitud. Rectitud, verdad y rectitud. Me da igual que se llame budismo, religión, hinduismo, lo que sea, me da igual, me da exactamente igual la verdad y la rectitud. Total. Que es todo lo contrario de lo que estamos comentando. Sí.
Bueno, una última vuelta de intervenciones más breve, para poner sobre la mesa más datos. Declaró también este periodista italiano Cavezzani que hablamos de gente de dinero, de buena reputación, empresarios que durante el sitio de Sarajevo,
bueno,
pagaba
buena reputación, habrá que
no que dentro del tema social de lo que dice el periodista, ¿no? De buena reputación, que pagaba para poder matar a civiles indefensos. Después volvían por Trieste otra vez en la frontera con Italia y seguían haciendo la vida de siempre, respetable ante los ojos de los demás. Y Cavezzani concluía en unas declaraciones al periódico italiano La República: es la indiferencia del mal, convertirse en Dios y mantenerse impunes.
Sí, es creerse que están por encima del bien y del mal, que ese es el gran problema. Y lo de personas respetables, como dices tú, Isa, pero es verdad que...
De cara a la sociedad, volvían eran personas...
Es que te das cuenta, fíjate tú, y cuanto más alto es el nivel a veces económico y de la sociedad, cosas como estas son... hay cada vez más en este estatus de la sociedad
más crueldad y más motivos abiertos.
Sí, es porque
hipocresía.
Sí, porque después son de puertas para adentro, son personas pobres de mente, pobres de alma y pobres de todo. Entonces, el dinero y su estatus les permite hacer eso. Yo creo que esta crueldad, cuando es hecha así, de esta manera, nos tiene a todos, como dice Fidela, plantearnos qué estamos haciendo y qué podemos hacer.
Isabel.
Yo creo que la sociedad lo que tenemos que recuperar es el sentido de la dignidad del ser humano. El ser humano, sea del color que sea, de la estatura que sea, de la belleza que sea, de la nacionalidad que sea, el ser humano, tiene una dignidad. Y lo que tenemos que hacer es... inculcar a la sociedad que respeten la dignidad del ser humano, porque yo creo que lo que nos está faltando es precisamente ese concepto de que no somos excluyentes de nadie, y yo, porque tenga poder económico, me pueda permitir el tener un rifle, pueda atentar contra la vida de los demás. La vida humana hay que respetarla, desde mi punto de vista, desde la concepción hasta el último segundo de existencia de un ser humano, porque es dignidad en todos los conceptos y en todas las facetas de la vida. Lo que estamos banalizando de tal manera la vida humana, que entonces estamos creando a estos terroristas, a estos desarmados, que actúan en una sociedad de manera hipócrita, teniendo una doble vida, en absoluto, porque... esos, si son padres de familia, cuando llegan a su casa y miran a sus hijos, ¿qué ven delante? ¿Un objetivo para darle un tiro? ¿Y por qué se permiten disparar contra los hijos de otros seres humanos, de otras personas inocentes? Entonces, tenemos que recuperar ese sentido de la dignidad de la vida humana, porque hemos banalizado la vida y la hemos visto como un comercio más que se puede llevar a cabo, cada uno atentando contra ella cuando puede y donde puede. Entonces, eso hay que recuperarlo. Fidela decía del tema de las religiones. Yo, porque además doy clase de religión, y uno de los temas que hablamos con los alumnos es la dignidad de la vida humana y el respeto a todas las religiones. Yo recientemente estaba hablando con los de cuarto de la ESO, estamos trabajando este tema, y hablamos de todas las religiones, porque todas las religiones, entendidas como tales, son respetuosas con el ser humano. Todas son respetuosas. Los fanatismos de cualquier religión son malos, pero todas las religiones lo que buscan es el respetar la vida humana, porque es lo más sagrado que tenemos, recibimos. Entonces, estas personas les falta ese sentido de humanidad y de respeto a los demás seres que son pobres totalmente, a pesar de que tengan cuentas bancarias con muchos números, que se pueden permitir utilizar el dinero para atentar contra la vida de otro ser.
Fidela, brevemente.
Sí, brevemente, que capitalismo o liberalismo a ultranza, en muchas ocasiones creen que lo pueden comprar todo. Y voy a terminar con una pequeña anécdota porque este tema es tan grave que me gusta distendir un poco mientras se pronuncia la justicia. Hace muchos años, en la Venezuela de los millones, venían, no sé si se acuerdan, los indianos, venían con mucho dinero, a buscar novia, no sé qué.
Y con muchas joyas de oro, cadenas, todo. Pulseras.
Entonces, en un restaurante de este norte, tenían un campito de bochas y había dos familias jugando, sobre todo los varones, los señores, jugando a las bochas, y en el juego entraron en una discusión. Y entonces uno decía, pero hombre, llámate a razones, que no tienes razón. Contestación, aquí no se trata de razón, aquí se trata de la cuenta al banco. Madre mía. Esa fue la respuesta. Y hay personas que tienen esa idea, es decir, como tengo mucho dinero, la razón está de mi lado. Haga lo que haga, por encima de lo que fuera. Y a mí aquello me impactó, yo era jovencilla. Yo dije, ¿pero qué estás diciendo? ¿Cómo que no hay razón si no la cuenta el banco? ¿Esto qué quiere decir?
Increíble.
Pues eso es una anécdota, que fue una anécdota real, porque yo la presencié, pero un poco resume lo de estas desviaciones humanas, vamos a decirlo
así. Sí, porque
así.
No tiene otro nombre.
Sí.
Bueno, vamos a irnos al último corte de publicidad para abordar el tercer tema que está relacionado con la alimentación también, ¿no verdad? Uh-huh. Estoy buscando la noticia por aquí, pero está relacionado con la alimentación. Lo encontraré. Si alguna de ustedes me lo refresca rápidamente antes de irnos a Publi. Ah, ya lo tengo por aquí, creo. Sí, la era de la escasez. El cambio climático, que hablábamos la pasada semana de ello también, que amenaza el futuro de la alimentación. Y esto no es baladí, ¿eh? Esto es bastante grave también. Bueno, pues vamos a escuchar unos minutos de publicidad para entrar en ese último tema de tertulia en esta tarde de viernes del 14 de noviembre.
El norte tinerfeño conversa. Una tertulia con mirada hacia el bien común, moderada por Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Rigor informativo, compromiso social, pensamiento crítico, respeto personal, cercanía y naturalidad son algunos de los principios fundamentales que marcan la diferencia en la programación radiofónica de una emisora generalista. En ICODEN Daute Radio, en nuestro ámbito comarcal del norte de Tenerife, protegemos esos principios desde nuestra primera emisión en octubre del año 2006.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900 100 036, 24 horas 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Sirvo estos vinos y huele a la tierra de mi madre. Sus colores blancos, cristalinos o rojos como el atardecer en el patio. Su sabor, original como nosotros mismos, singular como nuestra tierra. Vinos de calidad que despiertan la alegría y la amistad. Vuelve al origen, vuelve a disfrutar de los vinos de tu tierra. Cabildo de Tenerife, Isla de Vinos.
Piensa en los tomatitos de aquí. ¡Qué olorcito más bueno! Con ese colorcito rojo intenso y bien llenitos de nutrientes y sabor.
Pues eso, que cuando hagas la compra, recuerda que las cositas de aquí son calidad. Consume siempre producto local canario. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Muchas niñas, niños y adolescentes conocen el miedo por las películas. Para otros,
¡te vas a enterar!
La película de terror es la vida real. Un entorno sin violencia es el mejor escenario para que las niñas y los niños de hoy alcancen una vida plena y sana mañana. Crecer sin violencia, para vivir sin miedo. Gobierno de España.
Luis Pintor, director técnico del teleférico del Teide.
El teleférico del Teide es el primero del mundo sin conexión a una red eléctrica que funciona con energía 100% renovable y sin emisiones de CO2.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser.
Descubre más en turismodecanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Cada 15 segundos se diagnostica una mujer de cáncer de mama. Mujeres que necesitan valentía para hacer frente a cualquier adversidad. Fuerza para enfrentarse a la nueva lucha. Coraje para superar los retos de la enfermedad. Mujeres que necesitan saber que no están solas. Mujeres que nos necesitan. Saca pecho por ellas. Por todas las que se enfrentan a un cáncer de mama. Vamos a demostrarles que estamos orgullosos y que luchamos a su lado. Compra nuestros productos solidarios y saca pecho por ellas.
Marta Martínez Pérez, bióloga responsable de la Reserva Natural Dunas de Maspalomas.
El proyecto Más Dunas nace con el objetivo de restaurar y conservar el campo de dunas y su biodiversidad, preservando sus valores ecológicos y turísticos.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en turismodecanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor con músculos superelásticos. Tú, ayudando a mantener viva la cultura y la identidad de nuestros barrios, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Las niñas y los niños tienen derechos. Derecho a soñar, a recibir amor, salud, educación, justicia, protección. Las personas adultas tenemos la obligación de cuidarles. Denuncia todo tipo de maltrato a cualquier menor. Es un mensaje del Gobierno de Canarias.
2% de batería y sin cargador, ¿qué hago?
El crecimiento sostenible es lo que recarga Canarias. Educar en igualdad, consumir productos locales o apostar por el talento joven hacen posible el crecimiento de nuestra tierra. Conéctate a la sostenibilidad. Gobierno de Canarias.
Nuestros mayores y personas dependientes se merecen el mejor cuidado y atención. Por este motivo, Cruz Roja ofrece el servicio de teleasistencia domiciliaria. Con solo pulsar un botón, podrán comunicarse con el centro de asistencia que atiende cualquier emergencia las 24 horas del día, los 365 días del año, proporcionando una mayor tranquilidad y autonomía a los usuarios y a sus familiares. Infórmate ya llamando al 922-20-56-85 o al 922-28-29-24 o acércate a la sede de Cruz Roja más cercana. Ahora más que nunca, con nuestras personas mayores.
La gripe nos afecta a todos, pero hay personas con mayor riesgo de padecer complicaciones.
Si estás entre ellas, vacúnate.
Llama y pide cita al 012.
La vacuna es nuestra mejor defensa. Servicio Canario de la Salud.
Gobierno de Canarias.
Tengo que encontrar soluciones.
¿Soluciones? ¿Para qué?
Para unos trabajos en mi casa. Quiero colocar unas ventanas metálicas con cristales aislantes del sonido de la calle. Y estoy buscando una empresa de garantía.
Pues lo tienes muy fácil.
¿Sí?
Claro, contacta con Soluciones en Aluminio Guillermo. Es una empresa de Ico de los Vinos, pionera en el norte de Tenerife, con el aval de 40 años en el mercado y experiencia de 3 generaciones en el sector. Son especialistas en carpintería metálica de aluminio en general, sin limitaciones tanto en obra nueva como en reformas. Sus sistemas de trabajo cuentan con homologación europea y, además, Soluciones en Aluminio Guillermo es una empresa con certificación ISO 9001.
Vaya, qué bien. Les voy a pedir ahora mismo un presupuesto.
Pues toma nota. Calle Caserío Lomo Blanco 1A en Ico de los Vinos. Correo electrónico aluguillermo@gmail.com. WhatsApp 637-4411-52. 637-4411-52. Soluciones en Aluminio Guillermo. Tu solución definitiva en carpintería metálica de aluminio en general.
No podemos permitir que el comercio de armas con los actores del conflicto en la Franja de Gaza continúe. Este conflicto es ya uno de los más mortíferos y brutales de la historia reciente de la humanidad. Ayúdanos firmando esta petición.
Save the Children.
La lluvia, la temperatura y las expertas manos de nuestros agricultores te traen la mejor cosecha de papas de Tenerife de los últimos años que hará girar tu mundo. Perfectas para freír, guisar y, por supuesto, arrugar. Hay papas de Tenerife. Pídelas. Cabildo de Tenerife.
Enrique Padrón, director de Innovación y Desarrollo Sostenible de Asotel.
En comunidades turísticas circulares buscamos reutilizar los residuos orgánicos de los hoteles, convirtiéndolos en compost para las fincas que luego van a abastecer a los establecimientos participantes.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en turismodecanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
El Norte Tinerfeño conversa. Una tertulia con mirada hacia el bien común, moderada por Narciso Ramos y Coden Daute Radio.
Bueno, pues abordamos la tercera parte de esta tertulia en este viernes 14 de noviembre, cuando ahora mismo en primera emisión en directo, aquí en Coden Daute Radio, pasan 11 minutos de las 7 de la tarde. Recordarles que este programa, esta tertulia, tiene redifusión esta noche y mañana también sábado. Ahora mismo no recuerdo los horarios, pero vamos, que tiene redifusión. Y, por supuesto, pueden escucharla y vernos también en la radio por dentro en YouTube, en el canal nuestro en YouTube, que se llama el canal, obviamente, Coden Daute Radio. Bueno, vamos a abordar el tercer y último tema de esta tertulia de esta tarde. Bueno, tarde que ya es noche, ¿no? Pues estamos en horario invierno y noche cerrada a las 7 y 11 minutos. A mí es que me encanta el horario de verano, ¿qué quieren que les diga? Sí, ¿no? A esta hora en verano, en el solsticio de verano, en junio, eso todavía está el sol ahí radiante, ni ha empezado a ponerse el sol ni nada. Pero bueno, es lo que hay que acostumbrarse. La era de la escasez. El cambio climático amenaza el futuro de la alimentación. Información extraída, leída en el periódico El País, escrita por agencias, la periodista Laura Caorsi. El desabastecimiento de comida va a más, y aunque una visión social y científica más cooperativa alienta la esperanza, si la crisis es integral y planetaria, también deben serlo las medidas. El pasado mayo dimitió el ministro japonés de Agricultura por comentar que nunca, escuchen esto, que nunca compraba arroz porque se lo regalaban sus simpatizantes. La petulancia de este exministro, Taku Eto, no habría generado tanto malestar social si no fuese porque el arroz escasea en Japón y su coste se ha duplicado en pocos meses. Japón atraviesa una severa crisis con este grano, básico en la dieta de la población japonesa, al punto de que el gobierno japonés ha liberado 500.000 toneladas de las reservas nacionales para frenar el aumento de los precios. Bueno, habla del tema del arroz en Japón. En definitiva, ahondando más, extrapolando el tema más allá del arroz en Japón, el ideal de la abundancia, la hiperdisponibilidad alimentaria y el crecimiento continuo chocan de frente con la realidad. Está ocurriendo en Brasil, principal exportador mundial de café, donde la producción de la variedad arábica ha caído en los últimos años, mientras la demanda global no para de crecer. ¿A quién no le gusta un buen café arábico? Pues ahí está el tema. Pues tampoco para de crecer su precio. Ha ocurrido en la capital de Uruguay, que en 2023 en Montevideo se quedó sin suministro de agua potable, pese a que el país posee una extensa red hidrográfica. Y sucede también en México, cuya producción de maíz blanco ha mermado y ya no alcanza para cubrir la demanda interna. Según el grupo consultor de mercados agrícolas, las importaciones de este cereal desde Estados Unidos aumentaron un 168% en el primer trimestre de este año. Punzante ironía. En la tierra de los hombres de maíz, México, el complemento de moda este año es el cinturón maicero norteamericano. Después seguiré leyendo, Cande.
A ver, aquí hay varias cosas, no solo el cambio climático. Es cierto que Japón atraviesa lo del arroz, pero ¿sabes los millones que van a Japón de gente?
Sí, sí, a comer sushi.
A comer sushi. Son 20 y pico millones.
Sí, lo pone en el artículo.
Entonces, claro, bueno, eso primero. Los desplazamientos de la gente que se por el cambio climático es otra. Pero también está las infraestructuras en los países y la mala gestión de los recursos. Uruguay no tiene por qué haber pasado lo que pasó, porque Uruguay es un país dentro de los países de Latinoamérica de los mejores, donde la economía es de las mejores. Entonces, que haya pasado lo que pasó con el agua, ahí tienes que ver la poca importancia que le ponen a los recursos y las infraestructuras. Ahora hubo, en el año 23, en el 23 hubo unas lluvias inmensas que dejó todo bien otra vez, los embalses llenos y todo otra vez. Vamos a ver si las infraestructuras cambian y los gobiernos hacen pensar que esto va a ir a más. En México, lo mismo. El precio del maíz, no, los costes no dan, la producción no abastece, la sequía, muy cierto. Pero también, ¿qué pasa? Que no hay apoyo del país, no hay apoyo de... no hay los recursos, no. Es que nos estamos olvidando que esto va a más. El cambio climático hace que la gente se desplace, que las sequías te obliguen a desplazarte, que haya más la comida, el maíz, por ejemplo, los insectos y todo, la producción va a ser cada vez menos. Pero yo creo que la gente, los países están durmiendo en los laureles, porque esto va a estar pensando.
Mariposas negras.
Exactamente, me lo quitaste de la boca. La película Mariposas negras, no hay que ir muy lejos. La inmigración de la gente por motivos del cambio climático.
Isabel.
Bueno, con los temas que hemos abordado esta tarde, es que la verdad, tenemos un futuro. Empezamos con la neurotecnología, nos van a controlar la mente, pero el futuro es después pasar hambre. Entonces, y como curiosidad que me llama la atención, por recibir regalos de arroz tiene que dimitir en Japón. Bueno, si eso se aplicase en otros países, estaba el gobierno dimitido plenamente. Entonces,
el digo, gobierno vamos, este vamos, y los anteriores,
vamos,
¿no?
Vamos, no, sí, pero...
Ya, yo te entiendo.
Es que vamos, como decía Fidel antes, vamos a poner un poquito de toque de humor a la cruda y dura realidad que estamos abordando. Porque en el segundo tema decíamos que falta respeto por la vida humana, por la dignidad. En un mundo tan desarrollado como el que tenemos, que somos capaces de hablar, de controlar la mente del ser humano, después estamos empleando todos esos avances para atentar contra nosotros mismos. Medio ambiente en un planeta que es finito. Y nos estamos cargando a nuestros iguales, a nuestros semejantes, atentando contra ellos, y después también estamos atentando contra la casa común, que es nuestro planeta, con los comportamientos que estamos teniendo. Porque al final, el cambio climático es fruto de la propia evolución de la naturaleza. La naturaleza está viva. La naturaleza ha sufrido a lo largo de los millones de años cambios que va experimentando por su propio dinamismo. Pero además está agravado ahora por el comportamiento del ser humano con todo lo que estamos provocando, con todo el desarrollo que en el desarrollo de nuestra mente lo hemos utilizado para crear medios que afectan contra el propio entorno en el que vivimos. Entonces, es curioso porque se está hablando y además... Leyendo el artículo, que es amplio y que tiene muchos datos de muchos estudios que se han hecho, habla de que el futuro, pues está, hay que empezar a tomar medidas ya, porque el futuro lo ven los que entienden de eso, los que se están dedicando a todo el estudio del tema de cómo abastecer a una población, cuando los recursos para el abastecimiento son a través de la agricultura y de la ganadería. Hoy estamos viendo cómo están confinadas todas las gallinas. Pues, madre mía, es un problema. Cómo se están disparando los precios de los huevos, de las gallinas, de los pollos, porque hay un problema sanitario en el mundo aviar. ¿Qué pasa? Que también estamos provocando con nuestro propio desarrollo vertir a la atmósfera muchos elementos contaminantes que después revierten en que los suelos se están perjudicando para la fertilidad y no estamos obteniendo los recursos naturales para nuestra propia alimentación. Claro, se están hablando ahí también en el artículo sobre todos estos diseñando los alimentos con todos los transgénicos y con todo lo demás y cómo en algunos casos hay unas medidas que son muy restrictivas. Protegemos mucho el no hacer esos alimentos, permítanme porque no hablo científicamente, sino coloquialmente, haciendo alimentos de diseño, implicando también la tecnología y que en nuestro continente, en Europa, muy restrictivo con el uso de estos alimentos. Pero después nos llegan desde fuera y los estamos consumiendo, que ese es el gran dilema que hay. Entonces, es preocupante porque países que tienen producción, como es el caso del arroz en Japón, el café en Brasil o el agua en Uruguay, están teniendo escasez. Pues si ellos, que son los grandes productores, tienen escasez, ¿qué va a pasar con el resto de la población mundial que tiene que estar abastecida por lo que ellos producen? En esos alimentos o en esos elementos como en otros que están pasando en otros lugares, ¿no? Entonces creo que nosotros mismos estamos atentando contra nuestra casa común, nuestro planeta y contra nosotros mismos en otros aspectos como vimos en los temas anteriores. Preocupante.
Muy preocupante. Fidela.
Sí. Lo primero que me gustaría es alertar contra los negacionistas del cambio climático, que los hay y que además tienen o buscan foros públicos que generan mentecatos, mentes captas. Uh-huh. Lo niegan y se quedan tan anchos, ¿vale? Y que hay un cambio climático es innegable, innegable. Pero como decía Isabel, somos los humanos los que hemos hecho esto. Yo no veo grandes masas de protesta por la deforestación que está ocurriendo en Brasil, que es uno de los pulmones naturales de la Tierra. Yo recuerdo cuando yo era consejera del Cabildo que le preguntaba a Vladimiro, vale, pero ¿hasta dónde va a llegar el monte y hasta dónde va a llegar la tierra cultivada? Y no había respuesta. Y la parte de tierra cultivada, yo me he desgañitado diciendo que es parte del medio ambiente. Y uno ahora va por los campos y la mitad de los terrenos, más de la mitad, estaban balutos, como dice nuestra gente. Y nosotros producimos en la isla, no llega al 10% de lo que consumimos. Con una crisis de alimentación, nos comemos los unos a los otros.
Totalmente. Soberanía alimentaria, cero, 10%.
Total, total. Entonces, ese es un tema. Pero es un tema que además es circular. No es ajeno, como hemos dicho, al agua. Tenemos que, por ejemplo, pensar dónde va el agua que se produce fundamentalmente en el norte de la isla de Tenerife. ¿Cuál es su destino? ¿Es producir elementos alimenticios o es otro destino? ¿O es césped llenado de piscinas, etcétera, etcétera, o montes o bosques artificiales? A mí eso me preocupa mucho. Vale, yo soy de las que voy cerrando llaves, porque un litro de agua es un litro de agua precioso que sale de las entrañas de la tierra. Aquí no tenemos vías superficiales de agua, no tenemos ríos, no tenemos lagunas, tenemos galerías, y galerías que terminarán, si no llueve, por agotarse. De hecho, hemos estado en una emergencia hídrica en los dos últimos años. Entonces, y luego el suelo. El suelo, ¿vale? Lo pueden contar los edafólogos, da vida o quita vida. El suelo, por las grandes multinacionales, nuestro suelo ha sido contaminado con los glifosatos hace años. Cuando vinieron esos venenos, vamos a llamarlos así, el rondún, ¿no? Los agricultores estaban encantadísimos porque la producción crecía, las plantas verditas, pero el veneno se transmitía a los seres vivos. A los depredadores naturales de las plagas de las propias cosechas y, por supuesto, a los humanos. y ha sido una lucha sin cuartel de muchos países y algunas personas particulares que la hemos sostenido aquí, antes de que Europa se pronunciara de que los glifosatos eran perjudiciales. Cuando en San Juan de la Rambla prohibimos en el año 11 el uso de glifosatos, nos prohibimos, no a los vecinos, porque los vecinos son libres, nos prohibimos el uso de glifosatos que afectan al terreno, aparecieron de nuevo los erizos, las mariposas, las aves, que son depredadores naturales de las plagas de los alimentos. Hombre, si eso es tan evidente que se ve, si hay estudios que con las grandes potencias de los productores de glifosato, de veneno, han perdido juicio y han tenido que pagar indemnizaciones millonarias, ¿qué más queremos? Entonces, todo es todo. Todo es todo. Es un ciclo que en el que hay que hablar de edafología, de calidad del suelo, hay que hablar de agua, de recursos hídricos y hay que hablar de determinados elementos producidos en laboratorio, alimentos que teóricamente producen más, pero que al final empobrecen porque muchos de ellos están tratados de manera que no sean ni semillas para volver a producir. Y la semilla, para un agricultor normal, no para los grandes y poderosos agricultores, la semilla es una semilla que va de una cosecha a otra. Y cuando se degrada, se cambia con otro agricultor. Pero eso, en estos productos, en estas producciones transgénicas, eso no es posible. Y luego que ese modelo transgénico, habría que ver cuáles son sus consecuencias, porque hasta que tú no estudies y las grandes multinacionales pagan estudios para blanquear ese tipo de producciones. Entonces, todo es todo. No estamos hablando de una cosa sola. Y como no nos pongamos alerta y hablen, como tú decías, Narciso, de soberanía alimentaria, hay que producir un porcentaje suficiente de lo que consumimos, que aquí es terrible, porque es el 10% de lo que consumimos los locales. Pero ¿y los 20 millones de turistas?
Mira, esto yo, sinceramente, mira...
Bueno, déjame leer... No, simplemente poner otro parte este artículo en la mesa para que ya, en segundo y último turno de intervención tuyo, Cande, de Isa y de Fidela. Entre otras cosas, en el artículo habla que apenas un grado Celsius en la temperatura puede marcar la diferencia entre la sostenibilidad alimentaria y un escenario de hambre. El estudio, los impactos del cambio climático en la agricultura mundial y su relación con la adaptación, que se publicó el pasado mes de junio en la revista Nature, nada más y nada menos, calcula, porque ahí no publica cualquiera, claro, en estas revistas científicas, calcula que el aumento de la temperatura media global en un grado reduce la producción de alimentos a razón de unas 120 kilocalorías diarias por persona. La investigación destaca que el calentamiento global impondrá pérdidas significativas en los cultivos básicos y que los impactos no se distribuirán de manera uniforme. Afectarán sobre todo a las principales regiones productoras actuales. El empobrecimiento de los suelos es uno de los grandes desafíos. Sin cosechas sanas y suficientes no hay comida para las personas ni los animales. Cande.
A ver, no lo tenemos muy lejos. El Mediterráneo, 20 y pico, no sé cuántos países pertenecen, pero creo que son 20 y pico los países que confluyen con el Mediterráneo. La mayoría de esos países son agrícolas. ¿Qué pasa? El norte de Europa le importa un comino lo que está pasando en el Mediterráneo, porque ellos compran a los países, a Marruecos, Israel y todos esos países. Entonces, yo creo que estamos tardando demasiado en tomar medidas serias. pero a nivel de... a ver, yo veo... porque ahora mismo lo de la cumbre, tú y es que están hablando de la cumbre. Yo prácticamente no oigo nada. No oigo nada. Creo que ha sido un verdadero desastre.
Como todos los años.
Pero un verdadero, porque además han habido unas manifestaciones por los indígenas de allí y bueno, horrible creo que ha sido. Porque no.
La Amazonia.
Sí, sí. Es que si te das cuenta, como que es un puro trámite. Para mí la reunión esta de estos países es como un puro trámite, porque esto cada país tiene que ponerse las pilas. Europa está como dormida, ¿no? Es una estamos muy muy lentos, vamos muy lento con este tema del cambio climático, vamos demasiado.
Yo diría que más allá de eso, el ser humano está dormido.
Sí, hemos conseguido estar en un mundo globalizado que nos permite las comunicaciones, trasladarnos de un lugar a otro con muchísima facilidad, estar perfectamente informados de lo que acontece en cualquier rincón del planeta, pero hemos abandonado lo que son los principios para nosotros poder subsistir en este mundo, y es la alimentación es esencial, y eso se obtiene del sector primario, de la agricultura, de la ganadería, porque todavía las pastillitas son medicaciones para las enfermedades, pero no son el alimento que se ha diseñado, que algunos ya están pensando que si en el futuro tomaremos pastillas para alimentarnos y necesidad cubierta. La realidad es esa. Eso ha propiciado también que la población se pueda mover con mucha facilidad, y los desplazamientos de tanta población turística a esos lugares como los países que ponían en ese informe están ocasionando que ya no hay que abastecer solo una población residente en el lugar, como bien decías, en Canarias, no es la población que está aquí, sino la población que nos visita, que necesita consumir agua, que necesita también consumir alimentos. Entonces, esto está generando verdaderos problemas, como no se haga o se tomen las medidas necesarias para que este sector primario tenga que estar en mayor valor para podernos dedicar, para que se puedan dedicar a él y poder desarrollarlo en condiciones, porque lo que hemos dicho en otros temas, pero que viene a colación con esto, si en Canarias hay un cierre de los puertos y aeropuertos, para comer, ¿cuánto tenemos? Es muy poco para abastecer a la población que reside aquí. Y esos datos que se están dando con tanto México como Japón, como Brasil o Uruguay con el tema del agua, lo podemos vivir nosotros también. No porque que acontezca en esos lugares no nos tenga que importar, pero es que tenemos que ver que eso no nos queda tan lejos, sino que tenemos que aprender de lo que está pasando en otros lugares, porque encima nosotros somos territorio insular. Entonces, eso nos tiene que hacer tomar conciencia de la importancia que tiene el sector primario, porque si no, estamos abocados a esas hambrunas que, debido a la sequía, la falta de agua, pero también la falta de fertilidad en esas tierras, porque están deterioradas por distintas circunstancias, entre ellas el cambio climático, están ocasionando pues que la producción que tenía que abastecer sea insuficiente para la población que tenemos. Y eso es una llamada de atención que nos tiene que hacer pensar también en este tema de qué estamos haciendo con nuestra casa común, con nuestro planeta.
Pues última intervención ya de la tertulia con Fidela.
Sí, yo voy a arrimar el ascua a la sardina de nuestra isla y voy a dar un dato para que los oyentes reflexionen, y no voy a decir nada más. Cada año, los episodios de calima son mayores y los de nieblas menores. Las nieblas nuestras de medianía es lo que se llama lluvia horizontal, y se produce cada vez que uno asciende 100 metros sobre el nivel del mar. Cada 100 metros baja la temperatura un grado, y bajando la temperatura llega el momento del punto de en donde el vapor de agua se produce, digamos, el punto de rocío, y eso es lo que forma lo que llamamos la lluvia horizontal, las nieblas, que se produce, bueno, pues en toda la estribación esta del norte. Las islas más bajas no llegan a ese punto de bajada de temperatura, pero las islas altas, como Tenerife, sí. Un pino, que es una de las especies más secas de arboleda, un pino con niebla fija al suelo 100 litros de agua al día, si hay lluvia horizontal. 100 litros de agua cada pino. Un pinar, podemos sumar. Si no se produce esa bajada de temperatura suficiente para que exista el punto de niebla, perdemos ese aporte que parece una tontería, pero que no es ninguna tontería. La niebla nos produce agua. Y entonces los cultivos, antiguos cultivos de secano, ¿vale? Por ejemplo, las papas bonitas de las medianías, ya no se produce. Nosotros estamos consumiendo mucha papa bonita que se riega cuando esa papa nunca se regó, porque tenemos la altura suficiente para que se produzca solita, en su tiempo. 6 meses de rocío y salían unas papas maravillosas. Hoy en día, pues a lo mejor no tienen ni siquiera la misma calidad.
No, pero el sabor es diferente.
Claro. Entonces, ¿qué nos ha pasado que no tenemos los pelos de punta pensando en que los calores y la calima han sacado de nuestro mapa las nieblas? Porque, claro, yo muchas veces digo, debía ser patrimonio de la humanidad el alisio, que es el que nos trae las masas de agua gaseosa desde el Atlántico Norte. Debía ser patrimonio de la humanidad. Y nos olvidamos de que a nosotros nos afecta la subida de la temperatura, porque menos agua, menos cultivos de secano, que siempre fueron nuestros, que no solo es la papa, sino es todos los cereales, Ico de los trigos, o la montaña de Ico, que es el que llegaba hasta el barranco del Dornajo, el mesellato de Ico, se llamaba Ico de los trigos, porque de secano se producían todos los cereales. Y eso ya no se produce, Narciso. Y nadie se altera ni se asusta. Y yo creo, y el trigo, y ahí termino, recuerden ustedes que un elemento fundamental de la economía es el precio del trigo. Cuando el trigo sube...
Se ha visto con la guerra de Ucrania.
¿Qué pasó?
Efectivamente. Cuando la guerra. Hay que hablar del precio del trigo y de la producción de trigo, porque es lo que usa la humanidad para alimentarse de manera...
Nos preocupamos por el precio del petróleo y resulta que
lo grave es el trigo.
Exacto.
Bueno, pues yo creo que los tres temas de hoy, bueno, como siempre, pero bastante preocupantes, como dice Cande, bastante graves, y se le ve poca solución a esta historia, ¿no? A estas tres historias que hemos tratado hoy en relación con la crueldad humana, con el cambio climático y la escasez en la alimentación, el abandono de la agricultura, la agricultura transgénica, multinacionales que están ganando miles y miles de millones, que han sido incluso señaladas en el pasado, como una americana que se llama, creo, Monsanto, pero que sigue haciendo diabluras, y yo creo que el tema no pinta bien. En fin, gracias a las tres. Cande, muchísimas gracias por estar aquí una semana más.
No, un placer compartir con ustedes. Me encanto.
Isabel, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Narciso, y a Fidela y Cande por este rato de tertulia, que yo creo que es enriquecedor, para mí es enriquecedor, y aprendo cada viernes que comparto con ustedes este espacio de diálogo.
Pues yo aprendo más. Fidela, muchísimas gracias también a ti.
Por gracias supuesto. A ti, perfecto anfitrión, a Miguel Ángel que está ahí en los mandos.
Sí,
siempre y nos olvidamos.
Que todo está
siempre
bien.
Nos olvidamos.
A mis contertulias, que lo que dice Isabel es verdad, que aprendemos mutuamente y nos enriquecemos, y sobre todo a los oyentes que nos aguantan.
Que nos soportan. Pues muchísimas gracias a las tres. Es el momento ya de la despedida de esta tertulia de hoy, viernes 14, aquí en Icoden Daute Radio. Ya saben que este programa, como todos los de esta casa, de esta radio con denominación de origen en el noroeste, en Icoden y en Daute, en nuestras dos comarcas naturales de,
de este noroeste nuestro, Daute, por los municipios de El Tanque, Los Hilos, Garachico, Buenavista, e Icoden por los municipios de Icoden, Los Vinos, San Juan de la Rambla y La Guancha, pero con mirada también desde hace ya pues casi 4 años, desde el principio del, bueno, más de 4 años, desde el principio del 21, con mirada hacia todo el norte en sus 2 diales. Sean felices.